SER Podcast.
Paloma Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
¿Qué ves por la ventana ahora mismo?
Sí, dime.
Te preguntaba, no sé qué ves ahora mismo por la ventana.
Pues mira, veo mucho el ambiente muy enrarecido, como muy plomizo, por lo menos ya ese color rojizo que hemos estado contemplando durante toda la tarde está dejando paso a un color más plomo, pero bueno, es un poco asfixiante y bueno, el pueblo se ha quedado, dentro de que somos pocos habitantes, en verano muchos más, pues bastante desierto, ¿no? Los que están en sus casas, como nos ha pedido la Guardia Civil, pues encerrados, y el resto se han marchado.
Paloma Concejero, que es directora, es guionista, actualmente está confinada en El Campo, que es una pedanía situada en el Parque Natural Montaña Palentina, viendo cómo avanza el fuego que comenzó en Cervera de Pisuerga y que se está llevando por delante un bosque de grandísimo valor natural. Me decías, quedan pocos vecinos, no sé cómo describirías ahora mismo el estado de ánimo entre ellos.
Pues desolación, y sobre todo nos comunicamos entre nosotros, algunos ven bajar a las cuadrillas, agotados, desolados. Es verdad que está toda España ardiendo y los medios son los que son, pero quizás en el momento en que empezó todo, pues, se debería haber prestado un poco más de atención y que ese nivel cero no hubiese llegado hasta nivel 2 que tenemos ahora. Es verdad que el viento ha hecho su trabajo, en este caso muy negativo, ¿no?, para las labores de extinción. Me decía hoy el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, que era una sensación de impotencia de todo lo que se está trabajando, porque están agotados y el trabajo de todo un día se puede venir abajo pues con el viento, ¿no?, según vaya en una dirección o en otra, como está siendo el caso.
De hecho, nos contabas fuera de micro que hay efectivos que llevan ya 24 horas trabajando en esta extinción, que los vecinos incluso están echando una mano como pueden.
Sí, es que muy cerca de la zona del fuego hay una bahía del siglo XVIII, la bahía de Levanza, que estaba ya amenazada por el fuego, y en Levanza, pues desde la Junta Vecinal están apoyando empresarios de la zona, aportando maquinaria, y así se está salvando, bueno, salvando por decir algo, el monte ya se verá todo el daño que ha sufrido, ¿no?, que es muchísimo en una zona de altísimo valor ecológico, con fauna, zona de protección del oso ibérico y de esos robledales maravillosos, esos acebos. Es que no os podéis imaginar lo que sentimentalmente te viene, ¿no?, al ver, pues sobre todo de noche, ver cómo está ardiendo todo eso, cómo es una pura brasa la montaña, parece mentira.
¿Cómo afrontáis las próximas horas? Porque claro, el pueblo de al lado está desalojado, no sé si vosotros ya os preparáis para ese escenario, ¿cómo se vive eso?
Esperemos que no. Yo la verdad es que ni lo he pensado. Nos ha pedido la Guardia Civil que nos salgamos al jardín porque es muy tóxico el aire, ¿no?, y sobre todo si tienes algún tipo de afección respiratoria. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza que tenga que dejar mi casa a la carrera, pero bueno, claro, no se sabe. Se esperan lluvias, dicen, en las próximas horas. Ojalá empiece a llover, eso es lo único, porque el viento ahora tampoco nos favorece, ¿no?, en la dirección en la que está soplando. Me decían, tampoco soy yo una experta, ni quiero hablar de lo que no sé. Lo que tengo es esa sensación de que un poco de impotencia, cuando estaba tan invisibilizado lo que está pasando en esta zona, que es una zona, es un paraíso, ¿no?, natural. Se está celebrando precisamente el 25 aniversario de la aclaración del Parque Natural de la Montaña Palentina. Hace una semana estábamos celebrándolo en un concierto, y ahora estamos viendo cómo está esa montaña, ¿no? Quizás por el abandono de las tareas, efectivamente, que nos lo cuentan pues la gente de la zona, ¿no?, que el monte no se cuida, ¿no?, se olvida, y cuando vienen estas catástrofes, pues todos parece que las soluciones estaban claras, pero porque no se han hecho cosas, ¿no? Los que saben, los que pueden hablar, a los que no se les escucha, quizás cuando es el momento, ¿no?, de escuchar a los que saben.
Pues efectivamente va a tocar después de esto primero apagar los incendios, después pedir todas las explicaciones y responsabilidades políticas cuando haya que pedirlas. De momento, Paloma Concejero, te mandamos un abrazo enorme, gracias por estar en Hora 25, mucho ánimo y ojalá que esta
lluvia
traiga buenas noticias.
Gracias, compañeros, por dar visibilidad a la montaña palentina, que no la ha tenido, la verdad, hasta ahora, y a esa gente que para mí son los héroes, ¿no?, que es la gente de a pie, de esos bomberos forestales, esas cuadrillas que luchan sin descanso, sin apenas alimentarse, sin dormir, y son los que el pueblo salva al pueblo, ¿no? Que es una frase que tengo en la cabeza ahora mismo.
Pues un abrazo, Paloma.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Esta es solo una de las fotografías de los muchos incendios que efectivamente actualmente están golpeando España con crudeza. De hecho, esta misma tarde se han elevado a 5.400 personas las desalojadas en la provincia de León por un fuego voraz que empezó en la provincia de Zamora, pero que no deja de crecer, así que vamos allá a Castilla y León. Carmen Salamanqués, vamos con la fotografía completa de la comunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la cifra, nos lo confirmaban hace minutos, ya alcanza los 5.400 evacuados, y eso solo en la zona de los pueblos del sur de León, que como decías están afectados por el incendio de Zamora en Molezuelas de Carballeda, donde precisamente nos acaban de confirmar también que hay nuevos desalojos en Puercas, Losacio, Abejera, Valer y Río Frío, aunque eso sí, por el momento no hay cifras. La situación allí es mala y se presenta una noche crítica por las tormentas de viento. La tarde deja una buena noticia, y es que el incendio declarado en Salamanca de nivel 2 en Martín de Yelte baja a nivel 1. Unos incendios que, tal y como han declarado desde la Junta de Castilla y León, podrían ser intencionados. Se ha confirmado en el caso de Montbeltrán en Ávila. Las pesquisas apuntan a que la motivación pudo ser laboral, ya que anteriormente había desarrollado labores de extinción y obtuvo trabajo 10 días después de haberse originado este incendio, según han precisado desde la Benemérita. Y en San Bartolomé de Pinares, en Ávila, incendio que nos mantuvo en vela 3 jornadas, ya está a nivel 1. La Junta de Castilla y León está realizando trabajos de tala y retirada de árboles dañados para facilitar el tránsito de trenes en la línea ferroviaria. Todavía permanece cortada, pero Adif asegura que va a decidir sobre su apertura en función de cómo se desarrollen.
Y en Galicia están heridos dos bomberos que trabajaban en las labores de extinción del incendio de Oimbra. En Chandrexa de Queixa, el fuego ha calcinado ya más de 4.000 hectáreas y ha obligado a cortar la línea de AVE entre Galicia y Madrid. Pero es que también han cerrado dos carreteras, una de ellas una importante autovía gallega, y han desalojado una residencia. Así que vamos a esa comunidad, Íñigo Caínzos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay muchos frentes activos en la provincia de Ourense, que está en nivel 2 en toda la provincia por esta ola de incendios. Hay dos bomberos heridos que trabajaban en el incendio de Oimbra que han tenido que ser hospitalizados, uno de ellos trasladado a Coruña. En Amezquita, 56 mayores han tenido que ser desalojados de la residencia por la proximidad de las llamas. Allí ya se ha cortado la A52 que une Vigo con la meseta. En varios puntos de Galicia hay varios vecinos desalojados, y en Chandrexa de Queixa, 3.500 hectáreas en ese gran incendio, a las que hay que sumar otras 100 en otro incendio declarado esta tarde. Los vecinos están muy angustiados.
Al hablar se emociona uno y sale alarmas, pero bueno, jolín, y ver todo negro es triste.
Porque aquí en mitad do concello está ardendo. Están preocupados que non ves nin a 3 metros solo co fumo que hai, non se sabe onde ven o lume, non o vemos.
Vuelve la normalidad al tráfico ferroviario después de cortarlo por los incendios que rodean la ciudad de Ourense, y sigue cortada la AG53 que conecta Santiago con Ourense a la altura de Dozón. Alfonso Lo del presidente va a dar ahora los datos oficiales en el puesto de mando.
Gracias, Íñigo. Pues después actualizamos datos. Ya saben que el peor balance lo arroja de momento el incendio de Tres Cantos en Madrid, porque ha muerto un hombre de 50 años que estaba en un rancho que ha ardido y que tenía quemaduras en prácticamente todo su cuerpo. El incendio continúa activo y temen que las tormentas reaviven los focos que se están intentando controlar. Radio Madrid, Lidia Payo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El perímetro continúa estable, pero desde Delegación de Gobierno han llamado a la máxima precaución ante la previsión meteorológica adversa que se espera en las próximas horas en la zona ya afectada.
Que ahora mismo se mantiene todavía esos focos de calor activos, con la posibilidad de que haya unas fuertes rachas de viento o que incluso, fruto de esas tormentas eléctricas, haya nuevos rayos y nuevos incendios que reaviven el que ahora mismo estamos tratando de terminar de controlar.
Declaraciones de Francisco Martín tras la reunión mantenida en el puesto de mando, donde ha apuntado a causas naturales como origen del fuego que ha quemado casi 2.000 hectáreas y que se ha cobrado la vida de un hombre.
Un fuego que también quiero informarles de que en estos momentos las investigaciones apuntan a que se debe, todo apunta a que se debe a causas naturales, a que no ha habido factor humano que haya tenido que ver con el comienzo de este incendio.
Madrid va a solicitar la declaración de Tres Cantos como zona gravemente afectada por el incendio, así como ayudas al gobierno estatal para los ciudadanos y municipios perjudicados por otros fuegos de este verano.
Pero es que, Isabel Villar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo?
También estamos pendientes de un incendio que ha comenzado esta tarde en Huelva.
Sí, que ha obligado a desalojar dos aldeas de la Sierra de la Aracena y los Picos de Aroche, en total 200 personas. Personas, lo ha provocado un rayo. Todavía en Andalucía, en Tarifa, Tarifa. De las 2.000 personas desalojadas ayer por el incendio en la Sierra de la Plata, han podido volver ya unas 700 a sus hoteles y viviendas. A falta de nueva actualización, son 300 las hectáreas quemadas, solo queda un foco activo y la Junta de Andalucía apunta que el fuego ha sido intencionado. Antonio Sanz, consejero de Presidencia.
Ahora que tenemos sospecha fundada de que haya podido ser intencionado, agrava muchísimo las circunstancias de este incendio. Hemos decidido activar todos los operativos de vigilancia. Yo pido que el peso de la ley, que todo el peso de la ley recaiga sobre este tipo de personas.
Ha anunciado que volarán con drones de vigilancia a la zona costera. Los trabajos de extinción se centran en una zona de bosque lejos de casa, pero el calor y el fuerte viento complica la labor de los bomberos. Pasa lo mismo en el incendio que empezó ayer en la localidad toledana de Navalmoralejo, pero que se extendió durante la noche a la provincia de Cáceres. De hecho, ha quemado ya 3.250 hectáreas, la mayoría en suelo extremeño. El incendio está perimetrado al 90%. Esto significa que los bomberos han podido delimitar prácticamente todo su contorno, saben dónde se extiende, hasta dónde ha llegado, pero no lo dan por controlado. Preocupan las tormentas eléctricas la posibilidad de que algún rayo reavive el fuego.
Pues efectivamente, las tormentas y el viento, esto ha venido a complicar una situación ya de por sí dificilísima. Adrián Cordero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pendientes a esta hora de las tormentas que siguen afectando buena parte del interior del país, unas tormentas que mañana volverán a ser intensas, incluso algo más fuertes que las de hoy. Atención sobre todo a Castilla y León, a la cordillera cantábrica, a los Pirineos, sistema ibérico, el este de Castilla-La Mancha y también el este de Andalucía. En total, 19 provincias tendrán mañana avisos activados por este fenómeno. Todo ello en un día en el que las temperaturas bajarán de manera muy notable. Se notará más sobre todo en el Cantábrico y también en el este de Castilla y León. Aún así, 28 provincias continuarán mañana con avisos activados por altas temperaturas. En cualquier caso, es muy probable que mañana no se den los criterios para hablar de una ola de calor, pero será solo un día, porque el jueves las temperaturas volverán a subir y lo seguirán haciendo a lo largo de toda la recta final de la semana.
Pues así empieza Hora 25. Y la gestión de los incendios ha desatado ya la polémica política en Castilla y León. Les contamos ayer que el consejero responsable del dispositivo antiincendios justificó su ausencia en la comunidad la mañana del domingo, alegando que es que él tiene la mala costumbre de comer. Esto cuando le preguntaron por qué se fue a un acto institucional en Gijón, con comida incluida, cuando la situación sobre el terreno era ya muy complicada. Además, Fernández Mañueco, el presidente autonómico, ofreció anoche su primera comparecencia 3 días después de que empezara la oleada de incendios que le pilló de vacaciones en Cádiz. Mañueco aprovechó esa comparecencia para defenderse a sí mismo y también para defender a su consejero.
En un determinado momento había incendios, pero la situación parecía controlada, había un acto institucional, acudió al acto institucional y antes de conocer la gravedad en la tarde del domingo, ya volvía de ese acto institucional. A todos nos puede pillar en un determinado momento un fuego en un determinado sitio, pero la respuesta yo creo que ha sido inmediata.
Pues intenta justificarse así Mañueco y se podría decir que ha venido a salvarlo el ministro Óscar Puente porque se ha pasado de frenada en Twitter haciendo chascarrillos con la ausencia de ambos políticos durante la crisis hasta el punto de que él mismo ha borrado alguna publicación. Precisamente a eso se agarra el Partido Popular, a esos mensajes de Puente, para salir al rescate de Mañueco. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo empezó cuando Puente pilló al vuelo un tuit de Mañueco. Tuiteaba el presidente: estoy centrado en los trabajos para la extinción de los incendios. Y le contestaba al ministro: centrado, estás un poco al sur. Otro que respondía era Feijó, que escribía: en permanente contacto con Mañueco para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León. Saltaba de nuevo Puente: ¿te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa. Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas, que se vuelva, que se está quemando Castilla y León de arriba abajo. Anda, que igual a ti te hace caso. Responde el propio Feijó: si un ministro de mi gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería cesado de manera inmediata. Y responde de nuevo Puente: si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga o su territorio se quema, sería cesado de manera automática. Este duelo al sol tuitero ha saltado a los medios. Hoy Mañueco evita comentar las formas de Puente.
No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión.
Tampoco quiere entrar la ministra, el Masai.
Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no la confrontación.
En Génova, eso sí, se cortan menos. Álmez Curra.
Lo que no tiene ningún sentido es que todo un ministro del gobierno de España se esté dedicando a lanzar estos mensajes de odio en redes sociales.
El PSOE también ha terciado en la polémica, tuiteando una foto de Rueda y Mañueco junto a un Carlos Mazón moreno y descamisado, acompañada de este mensaje. Dice su jefe que las vacaciones están sobrevaloradas, pero aquí los tres se juntan en Cádiz mientras Castilla y León y Galicia arden. Del Marqués del Ventorro ya poco más se puede decir. Poco después tenían que borrarlo porque la foto era en Santiago, en agosto, pero del año pasado.
Y les estamos contando en la SER novedades en las maniobras del Eire 10 para conseguir información con la que perjudicar, entre otros, a cargos de la UCO. Hay varias reuniones bajo sospecha, una de ellas con un fiscal. El Ministerio Público cree que la exmilitante del PSOE y su colaborador, Javier Pérez Dulcet, le intentaron sobornar a cambio de información. Y hoy hemos adelantado que fue el empresario Luis del Rivero, expresidente de SACIR, el que convocó al fiscal Ignacio Estampa a la cita. Este fiscal fue el del caso Villarejo y el empresario era amigo acérrimo del comisario. Así que con esto se cierra el círculo, Isabel Vega.
Buenas tardes. Estuvieron reunidos el pasado mes de mayo los cuatro en el despacho de Del Rivero, que tiene relación con Pérez Dulcet porque ambos son perjudicados en el caso Villarejo. Hemos preguntado al constructor y lo que nos explica es que él admira y apoya a Ignacio Estampa, que no consolidó su plaza en anticorrupción por un expediente interno que luego quedaría en nada, y que auspició esta reunión en la creencia de que Dulcet podría contribuir a que Estampa obtenga el reconocimiento oficial que está convencido de que se merece. La cuestión es que 20 días después de la reunión, Estampa informó a su jefa de que le habían ofrecido ventajas a cambio de información sensible y que lo tenía todo grabado. Ese audio va a ser la clave porque la Fiscalía de Madrid, que ya investigaba una oferta a otro fiscal, el de anticorrupción José Grinda, también procedente en teoría del entorno del Eire 10, ha sumado ambos casos y ha pedido la imputación. El juez en principio lo ha rechazado, pero hay un recurso pendiente en la audiencia provincial.
Y la Fiscalía ha abierto otra investigación contra el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, acusado de delitos de odio por sus mensajes contra la inmigración en el marco de los altercados de Torre Pacheco. Les contamos ayer que la Guardia Civil va a investigar precisamente si este partido de extrema derecha coordinó algunos de sus mensajes con streamers ultras, pero hoy sabemos de esta otra causa, específicamente contra el líder de Vox en la región. Radio Murcia, Rafa de Paco.
La fiscal señala a José Ángel Antelo por mensajes de odio tanto en declaraciones públicas como en la difusión de mensajes en redes sociales. Fiscalía considera que estas publicaciones estigmatizan y criminalizan a los migrantes, concretamente a la ciudadanía de origen magrebí, difunde información falsa y puede incitar a la violencia. Además, en su escrito es especialmente dura con Antelo por su situación de parlamentario, algo añade que no atenúa su responsabilidad. En este sentido, señala la fiscal que los políticos deben ser especialmente escrupulosos en sus discursos públicos. Concluye que este tipo de mensajes generan sentimientos de odio, rechazo y hostilidad frente a los migrantes por parte de la población y que se materializó en Torre Pacheco con actos violentos contra la vida, la integridad física y la propiedad privada.
Soldados de la Guardia Nacional han empezado ya a desplegarse en Washington bajo las órdenes directas del presidente Trump, que quiere tomar así el control de la ciudad. Es una ciudad demócrata que siempre vota en masa contra él, así que esa es una de las claves que hay detrás de este paso que ha dado Trump. La justificación oficial, pues la lucha contra la criminalidad, pero los datos no lo respaldan. Y además es que Trump también está dirigiendo su discurso contra las personas sin techo. Vamos a ver cómo se está viviendo estas primeras horas de patrulla en Estados Unidos. Leire Santos, muy buenas.
Buenas tardes. Los agentes del FBI ya han comenzado a patrullar las calles de Washington. Trump planea desplegar también en torno a unos 800 efectivos de la Guardia Nacional que se van a movilizar a lo largo de los próximos días y que van a trabajar en turnos de 200 personas, según el Washington Post. El presidente dice que esto es el Día de la Liberación.
This is Liberation Day in DC.
Hoy conocíamos también que la administración Trump está evaluando crear también una fuerza rápida de 600 agentes de la Guardia Nacional para que puedan desplegarse en ciudades estadounidenses que se enfrenten a protestas u otros disturbios. Este es un paso más en la militarización de Estados Unidos. Los agentes federales en Washington, además, han empezado ya la operación de Trump de expulsar a los sin techo de los espacios públicos.
Y mañana a las 2 de la tarde está previsto que empiece la videoconferencia entre el ucraniano Zelensky, líderes europeos y Donald Trump. Una cita que se va a producir 48 horas antes de la reunión entre el presidente de Estados Unidos y Putin el viernes. En este caso va a ser en Alaska el encuentro. Y en estos días previos, Zelensky denuncia que Putin está aprovechando para intensificar su ofensiva en Ucrania. De hecho, ha conseguido avances en su asedio sobre una ciudad del Donbass que todavía no controla. Nicolás Castellano, buenas tardes.
El mensaje de Europa a Trump va a seguir siendo el mismo. No se puede negociar ninguna paz en Ucrania sin tener en cuenta los intereses de Kiev y del otro gran financiador de esta guerra, la Unión Europea.
To have any
La jefa de la diplomacia, Kaya Kallas, dice que cualquier acuerdo tiene que ser consensuado con Europa y Ucrania e insiste a Putin y a Trump que antes de hablar de territorio o de supuestas cesiones de las zonas ya ocupadas por los rusos, hay que poner en marcha un verdadero alto el fuego, y ha recordado que de hecho Ucrania se comprometió a ese alto el fuego sin condiciones hace ya 4 meses y que es Putin el que sigue con los ataques. Zelensky vuelve a acusar a Putin de no querer parar los asesinatos y de estar preparando su ejército para una gran nueva ofensiva en el este, donde sigue avanzando cada vez más en el Donetsk y en el Donbass.
Pues también hay movimientos diplomáticos en torno a Gaza. Esta tarde han firmado un comunicado conjunto todos los países de la Unión Europea, Australia, Reino Unido y Canadá, pidiéndole a Israel que deje entrar a las ONGs y cargamentos de ayuda humanitaria a Gaza. Informando desde Oriente Medio, Miguel Flores.
Buenas tardes. Sí, el comunicado lo han firmado la Unión Europea, pero también otros 24 países como Australia, Japón y Reino Unido. Es el primer documento en el que tantos aliados de Israel piden al gobierno de Netanyahu que autorice todos los envíos de ayuda de las ONGs internacionales a la franja de Gaza.
We are working with Israel to really improve the humanitarian situation on the ground.
En respuesta a la hambruna que ya se ha cobrado 227 vidas en Gaza, la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, ha advertido esta tarde que la guerra se ha vuelto cada vez más peligrosa. La Unión Europea llegó a un acuerdo con Israel el mes pasado para aumentar el acceso a la ayuda a Gaza, pero en Bruselas aún dicen que el acuerdo no se ha implementado plenamente. Israel ha negado que haya hambre en Gaza y ha culpado a la ONU de los retrasos en las entregas de ayuda. También ha acusado a Hamas de saquear sistemáticamente la ayuda que entra en la franja de Gaza. Mientras, dentro de Gaza, en las últimas 24 horas Israel ha matado a 89 personas, la mayoría mientras hacían cola para conseguir comida.
Y de vuelta a España. El precio de los alquileres deja la emancipación juvenil en mínimo. Solo un 15% de los menores de 30 años vive fuera de casa de sus padres. Esto lo dice el Consejo de la Juventud. El hogar familiar se ha convertido, pues, en refugio obligado para unos jóvenes que no pueden asumir el coste de vivir de forma independiente. Para que se hagan una idea, vivir solos les supondría el 90% de su sueldo, Estefanía Salvatierra.
Emanciparse se ha convertido en un lujo. Solo el 15% de quienes tienen entre 16 y 29 años lo habían conseguido al cierre de 2024, la tasa más baja al cierre de un segundo semestre desde que hay registros, y son 11 puntos porcentuales menos que antes de la crisis de 2008. Optar por un alquiler en solitario implica destinar el 92% del salario, 3 veces más de lo recomendado, y entre quienes comparten piso, casi un tercio lo hace para dividir los gastos.
Y aún así necesito todavía, a día de hoy, ayuda de mis padres para temas como la compra o algunas veces ese alquiler del piso cada mes.
Es Morgana, tiene 24 años y paga 400 euros por una habitación en Logroño. Si alquilar es complicado, la compraventa tampoco es una opción para muchos. El precio medio, 200.000 euros, equivale a 14 años de salario juvenil. Andrea González, del Consejo de la Juventud de España.
La falta de acceso a la emancipación significa, a menudo, la falta de control sobre nuestras vidas, lo que nos impide tomar decisiones autónomas, decidir nuestro propio futuro y desarrollarnos plenamente.
El 30% de los jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social, y uno de cada 5, a pesar de tener un empleo, no logra salir de esta situación.
Gracias, Estefanía.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.